seguir sin apagarse. Correr, mirar y amar, multiplicarse. Saber que la deriva es necesaria para hundirse más, llegar bien alto.
Buenas noches, soy Nicolás Paul, son las 23:06, estamos acá varios haciendo este programa que se llama Interior en AM Nacional 870. Es un placer para mí hacer este programa producido por Productora 30. Ya van varias semanas, un mes y pico de hacer este programa, cada vez me gusta más y cada vez se me hace más corto y cada vez la cortina de inicio del programa la piso antes para tener un poquitito más de programa. Dije que estamos en vivo y pueden mandar algún mensaje al 11-38-70-74-85 o también mandar un mensaje de voz al 0810-222-0870. Este programa Interior tiene un invitado siempre o más. En el día de hoy vamos a tener dos invitados. Vamos a tener un invitado desde Mendoza y un invitado acá en el piso conversando en breve con Juanchi Baleirón. Y para ir rápido a conversar con nuestros invitados, quiero irme a Mendoza. Este programa sale en vivo a todo el país. En Mendoza Nacional, Radio Nacional, está y tenemos varias repetidoras allí. LB8, Radio Libertador Córdoba, LRA6 Mendoza, no, perdón, sí, Radio Libertador Mendoza, LRA6 Mendoza, LB4 de San Rafael y también en Malargüe con LB19. En el primer programa de Interior conversé con Facundo Cilione y con Manuel Estrada, dos personas con las que yo grabé un disco, hicimos un disco de un concierto en vivo en el CCK de hace unos años. Facundo Cilione, que para mí es un músico exquisito, acaba de sacar un disco nuevo que se llama Loco Malo y está en conversación conmigo, Facu. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Nico. ¿Cómo estás, querido?
¿Cómo te va? Buenas noches.
Bien, bien, gracias por la llamada.
Por favor.
Saludos ahí a todo el equipo, que sé que son varios.
Somos varios, exactamente. Después los nombraré. Bueno, Facu, a ver, tenés muchos discos grabados, varios solo, tenés Hola, tenés Fractal y tenés Un Mundo Mejor, tenés dos discos con El Niño Absoluto, que me encantan, que espero que en algún momento esos discos estén disponibles de manera más veloz en alguna plataforma. Pulso y Pido por Eso, y también Diario de las Bestias, un disco que hiciste con Rodrigo Botacauli, que es una obra de casi media hora ininterrumpida casi, ¿no? Algo que se mezcla una música con otra. Pero acabas de sacar Loco Malo, un disco de ¿cuántos son? ¿Seis canciones? ¿Siete canciones?
Son seis canciones.
Son seis canciones, vos solo con piano.
Exacto.
Canciones nuevas y... hay una que es justamente El Hombre Gordo, que es una canción que vos ya habías grabado con El Niño Absoluto.
Exacto, sí, muy bien.
Bueno,
totalmente.
Y de ir de estos discos de Fractal, de Un Mundo Mejor, a ir a un disco de piano solo, ¿qué te llevó a eso? Porque en tus presentaciones sí, solés tocar solo con piano o solo con guitarra, pero en los discos solía haber más instrumentación.
Es cierto. Bueno, visto así como de muy por arriba, sí, pasar de ese tipo de discos a este otro formato es extraño o llamativo. ¿Qué pasó? Pasó un montón de cosas. Pasó la vida, pasó la pandemia. Y fue un momento clave para mí para reencontrarme con el instrumento que yo ya venía tocándolo bastante, pero en la pandemia volví a aquellas épocas en las que le podía dedicar a razón, no sé, 4 o 5 horas por día al piano. Y muy vinculado con el jazz, estudiando y escuchando día y noche. Yo soy un gran oyente, escucho música día y noche. Y bueno, me puse a tocar en ese plan, a estudiar en ese plan, y de estudiar en ese plan empezaron a aparecer algunas composiciones que eran materia de estudio, digamos. Yo soy muy de por ahí de componer mis propios ejercicios, por ejemplo, para estudiar. Entonces, de esas composiciones fueron saliendo algunas ideas, cosas para laburar, y bueno, cuando miré, habían canciones, ¿viste? Para mí era una rutina del disco, una rutina de estudio, y cuando terminó la pandemia, yo ya contaba con 10 temas que podían salir a tocar. Lo hice y lo seguí estudiando en vivo, y de esas 10 canciones lo reduje a 6, me parecía un buen número. No, lo reduje a 5, perdón. Lo reduje a 5, para mí 5 era el número, y después mágicamente apareció, vino a mí una canción que se llama Una Princesa Azul. Entró muy por la ventana, no sé, la toqué 2 días antes de grabar, y bueno, vino y quedó y está muy bien. Pero básicamente el disco para mí en un inicio es un anexo de una dinámica, de una rutina de estudio.
Recién decías que el jazz te atraviesa y que escuchás mucha música. Es muy difícil que todo lo que uno ve o siente o lee o escucha no te atraviese y no sea parte de tu música. Tal vez no de manera tan directa, pero digo, el periódico que lees va a ser a tu manera de pensar, sin ninguna duda. La música que escuchás también a tu manera de componer. Y yo escucho mucho Bill Evans en tu música.
Bueno, muchas gracias. No se lo digas, que no se enteren. Se puede hacer enojar. Sí, yo creo que sí. Que a mí me gusta mucho Bill Evans. Me gusta mucho Brad Mehldau, me gusta mucho Joshua Redman. No necesariamente pianista. Coltrane, por ejemplo, yo no lo entendí. Nunca me gustó, nunca lo entendí. Hasta la pandemia, el 2020, que empecé a escuchar sus discos. Y fue como una cosa increíble descubrirlo. Pero sí, obviamente, ¿cuál es la materia prima de lo que hacemos, Nico? ¿Cuál es la materia prima de una canción que antes no existía? Hacerla, moldearla, ¿con qué lo hacemos? ¿Con lo que escuchamos? Con lo que escuchamos. Somos seres que aprendemos a hablar mucho antes de aprender a escribir.
Vos sos docente en una escuela de música en San Luis, ¿no?
En la Universidad Nacional
de Música.
Sí, en las carreras de producción musical y la licenciatura en música popular latinoamericana.
¿Y como docente qué intentas transmitirle de lo que la canción es o la composición es a los jóvenes que van?
Uy, qué gran pregunta. ¿Y qué cuántas discusiones me ha traído eso con mis colegas? Yo creo que no hay que transmitir demasiado. A ver, justamente pasa algo, siendo parte de la institución, digamos, por excelencia, o de la institución de una gran carga formativa, pasa algo ahí que es para observar, que es que para que una persona componga, justamente no hay que decirle nada. A mí me parece que no se puede enseñar a componer. Me parece que he dado muchos talleres de composición, pero sobre todo he tomado muchísimos talleres de composición. Yo creo, y me puedo estar equivocando, pero creo que no se puede enseñar a componer. Lo que sí se puede hacer es habilitar un espacio en la que se le pueda prestar atención, dedicación, tiempo, mirada, estudio a la composición de cada uno. Que creo que ahí es donde está el desafío para la universidad, porque la universidad tiene que habilitar un espacio, pero morderse la lengua. Eso es muy difícil para una persona que está enseñando, no decir nada. Y no decir nada no es no hacer nada, sino a priori no decir nada. A priori es proponerles que compongan con tal y tal consigna. De esa composición, todo lo que salga es material valioso, no hay ninguna respuesta errada. Y la invitación siempre, o sea, la guía siempre es invitarlos a bucear en lo que está pasando ahí, en qué hay, qué falta, qué falta, qué se puede estudiar, qué se puede aprender, qué se puede explorar, cuáles son los límites, cuáles son los lugares comunes. Que es una tarea de aquí a toda la vida y nos atraviesa a todos. pero cínico, te puedo decir que tengo un laburo muy hermoso y escucho, soy el primer público de muchas canciones.
Qué honor eso.
Por favor, hay chicos que abren la boca para cantar una canción por primera vez en su vida y me la cantan a mí.
Maravilloso.
Y que es una gran responsabilidad también.
Facu, agradezco estos minutos y repito, estoy hablando con Facundo Cilione de Mendoza, que acaba de sacar un disco hermoso. Seguí sacando discos, creo que son necesarios tus discos y tu lírica y tu música y tu... Sí. Tu armonía es necesario en un mundo que está todo el tiempo en guerra. Bueno, creo que tu música acaricia. Gracias, Facu. Gracias. Loco Malo gracias. Está disponible, como también está disponible Un Mundo Mejor y también está disponible Fractal. Y esperemos que los discos del niño absoluto, que están en Bandcamp o Hola, que es su primer disco solo, estén en breve en todas las otras plataformas. Gracias, Facu. Buenas noches.
Así será. Bueno, muchas gracias, Nico.
Bueno, vamos arriba. Gracias.
Abrazo enorme para todos.
Es la paz, el verbo quieto a tu merced. Tu decisión. Te dejé mi marca y vos dejas tu marca en mí. ¿Quién es mejor? ¿Quién merece amar a quién? ¿Y quién puede ser tan cruel de amar?
Interior, un programa de entrevistas y música con Nicolás Pauls por Nacional.
Seguimos en vivo acá 2317 11-3870 7485 y 0810-222-0870. Hablaba recién con Facundo Cilione desde Mendoza y voy a leer la presentación que Diego Mancusi, que es productor de este programa Interior, siempre me hace de los invitados. Así que podemos cambiar a la cortina de él y vamos con eso. Si tuviéramos que enumerar todos los hits en los que participó de una u otra forma, Juanchi Valeirón, bueno, nos quedaríamos sin programa. Desde ya que tiene muchos con Pericos, banda que lidera desde 1986, pero además tiene todos los que cosechó en su rol de productor en bandas como Ataque 77, Masacre, No Te Va a Gustar, Estelares y muchísimos más. Bueno, eso por supuesto, más los aportes como músico invitado, las colaboraciones y demás. Juan Alfredo Valeirón, Juanchi, es el invitado de hoy acá en Interior. Buenas noches.
¿Cómo va? Buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí.
No, por favor, Nico. ¿Sabes?
Bueno, para, voy a Mendoza, que recién hablábamos de Mendoza. Sí. ¿Tenés, estás ligado a Mendoza, no solo sí. porque has ido a tocar seguramente un sinnúmero de veces, sí. sino porque tenés tu vino en Mendoza.
Mi vino, el aceite y el acheto. Sí.
El combo. El aceite y el acheto también.
Sí. El vino, obviamente, lo hacía con Marcelo Pelleriti.
Sí.
Lo hacía porque justamente Marcelo se desvinculó de la bodega Monteviejo, que era la bodega que la contenedora de no solamente de sus propios vinos, sino también los vinos de Marcelo y los vinos que supo hacer Marcelo con músicos como José Felipe Staiti, Pedro Aznar, y
Fer,
sí, bueno, así que fue como una experiencia increíble de, yo soy fanático del vino hace tiempo ya, del 96, que cuando probé un vino que me torció la cabeza, dije, opa, hay un mundo mejor, más rico, más interesante y más caro, pero mejor, o sea, pero lo apreciás. Cuando sos pendejo, nada, no apreciás muchas cosas de ese estilo. Y ahí como entré a investigar, a probar. Un amigo nuestro nos dio un curso, uno de los primeros sommeliers de Argentina, nos dio un curso a uno de los pericos y a mí.
¿A quién?
A Willy. El Diego, y bueno, y estaba Ana en ese momento. Como manager, introductorio al vino. Entonces empecé a comprarse por mi cuenta. Empecé a investigar, a comprarme libros, comprar vinos, hacerme socio de clubes de vino y me metí a fondo. Hasta que finalmente fui investigando quiénes eran los enólogos, porque en ese momento los enólogos no eran como ahora, que son rockstars.
Sí.
En ese momento eran tipos que estaban con una chombita rosada, un pinzado y unos náuticos ahí atrás. con el ingeniero agrónomo, no estaban adelante casi poniendo la jeta y siendo protagonistas. Eso pasó estos últimos 20 años, digamos. Entonces, yo sabía quién era quién, porque yo leía e investigaba. Así fue como primero di con Ale Vigil, con el cual soy muy amigo, nos hemos ido de vacaciones, la familia, todo. O sea, tengo una relación de amistad muy buena. Y dije, pronto me tengo que cruzar a Marcelo Pelleriti, que además es músico. Entonces me crucé con Marcelo, nos hicimos amigos, y ahí surgió la idea de hacer un vino juntos. Primero empezó como un regalo, y después se transformó en una marca. Yo pensé el nombre de la marca, luego hablé con Fede Larvani, un diseñador muy groso que hizo las etiquetas de los vinos, sí, que fueron clave. Y bueno, después di también con la gente de la UR, con quien hago mi aceite y el acheto, el Oil and Roll y el acheto Malbec Aster, hace ya 10 años, cuando todavía la UR era algo que estaba siendo una pequeña producción, que no tenía todo lo que tiene hoy, que tiene un prestigio muy alto, premios internacionales, salió 2 veces número 1 del mundo, así como escuchan, una libre de Argentina salió 2 veces, y bueno, y yo tuve ahí el olfato de arrancar esas cosas con ellos. Así que nada, estoy muy metido con eso, y ahora estoy cambiando justamente las etiquetas, los enólogos, y sale viene Malbec Aster New Experience, tengo el Malbec Aster, el rosado, que es el Pink Flood, que se llama Crazy Diamond, esta vez. Después tengo el álbum blanco, que es un álbum blanco, Revolution 9, y después tengo un champán que se llama Champamp, que es un amplificador.
Bueno, en ese orden los quiero experimentar.
Todo, así por que, favor. Sí, las etiquetas son como muy, muy, muy power. Así que estoy en eso, te acabo de hacer mi descripción, además tener muchos amigos y músicos queridos en Mendoza, así que nada, esa es mi faceta extra musical con la provincia y con la enogastronomía.
¿Y en algún otro momento de tu vida te encontraste, digamos, a ver, estás haciendo los vinos, haciendo el aceite, estoy hablando con Juanchi Valleirón, ahora te encontrás haciendo los vinos, haciendo el aceite, haciendo el acheto, haciendo otra cosa además de música, digamos, en otros momentos de tu vida estuviste en esa misma, en ese mismo lugar, digamos, que la música no fuera como lo único?
Y pasa cuando sos pendejo, cuando estás ahí, que te apasiona la música, que sabes que no la vas a dejar nunca, al mismo tiempo tenés que vivir en un momento de la vida, o trabajar y estudiar. Yo estudié Derecho en 2 años, luego Psicología 2 años, y cuando estaba en tercer año, que estaba por entrar al tercer año de Psicología, aparecen los pericos y bueno, y cambió mi vida para siempre. Pero sí pensás en un momento, bueno, me gustan muchas cosas, pero no, al revés, era como que la música podía llegar a ser o no una modo de vida, y por ahí tenía que trabajar de otra cosa o estudiar otra cosa, como hice. Pero era el típico mandato en su momento, ¿no? La familia estándar argentina. Mi papá era militar, mi mamá docente. Dos imágenes fuertes de autoridad, digamos. Pero mi hijo era muy relajado, muy, muy relajado. No, él fue militar, creo, porque eligió una forma de vida, no por vocación castrense y porque le gustase ese tipo de línea que tiene en general, o que tenían en una época. Pero en mi casa fue mucha música, mucha comida, mucho placer por la vida, y nada, y me dejaron hacer lo que se me cantó. De hecho, mi papá era director de la escuela Lemos, una escuela en Campo de Mayo, y yo iba a estudiar música con un profesor civil que estaba ahí, y llegaba a la mañana yo con mi campera de cuero, la campera de Ramones y pelo largo. Y mi hijo nada, o sea, chupó un huevo, me sentió un divino. Así que tuve una vida estándar, digamos, dentro de todo, y por suerte las cosas se me dieron con la música.
Pero en el momento que Fernando, que el baiano se va, yo jugaba la pelota jugaba al fútbol con Willy,
obvio,
Juan Jacobino,
estaba ahí,
digamos, fue un momento, sí, y ahora ¿para dónde, no?
Sí, fue un quiebre, fue una, pero estábamos como ciegamente seguros de que seguíamos, no importa cómo.
Había que buscar la forma de cómo, que seguíamos.
Yo decía que huíamos para adelante.
O sea, bueno, en algún momento en ese momento nos cruzamos y vos me hablabas de que la crisis era esa posibilidad de la del cambio,
el cambio, ¿no? Y hacíamos chistes como cuando uno cambia la voz es porque está creciendo. No, pero fue así, o sea, como una ciega determinación, decir, espérennos que ya nos acomodamos y seguimos.
¿Y en Perú fue el primero?
En Perú fue el primero, sí, estábamos
el primer show, digo, con vos como cantante.
Sí.
Digo.
Estábamos terminando de ver si cantábamos o no. Sí, pues ya había empezado a cantar para los ensayos, como catarsis, como terapia ocupacional, si querés.
En Robledo,
y,
esto.
En Robledo, sí, sí, sí. Y en un momento, me acuerdo que, bueno, sí, hablando de Ana, ella asumió como administradora mientras veíamos qué hacíamos. Llaman desde Perú, piden un show de pericos para un programa de televisión, un reality de cantantes. Y dicen, Ana dice, sí, los chicos están, pero cambiaron el cantante. Este, no, ese no es problema, ese que vengan, es un programa de televisión, es Playback, así que no hay ningún tipo de presión ni nada. Queremos a los pericos, no importa cómo. Bueno, perfecto. Ana nos avisa, dijimos, ¿qué? ¿Cómo es?
No estamos preparados.
¿Estamos? Sí, estamos, bueno, listo. Claro. Grabamos las versiones con mi voz y fuimos y arrancamos. Después hicimos un show en un pub para tocar en vivo, vivo y sacarnos la leche. Y después arrancamos y pusimos fecha. Y después vino una gira por México. Después vino el festival Quilmes en Ferro. Eran pericos, Tacuba divididos.
Yo lo que sentí que se empezó a poner más rockero.
Sí, ¿no? Obvio. Porque ¿no? mi voz no es tan reguera. Ni yo tenía ni tampoco tenía todos los yetes del Baiano.
Sí, no, como... pero digo, no solo por tu voz, digo, hay algo que pasó, tal vez, mi impresión nomás, ¿no? ¿No? Empezó a pasar otra cosa.
Sí, es que también habíamos dejado una semillita en el último disco que estuvo Baiano, que fue Desde Cero, que teníamos Casi Nunca Lo Ves, que es un tema con guitarra bien podridongo, donde ya había un guiño hacia ese estilo nuestro, un poco más sucio. Lo cual lo tomamos para este disco siguiente, que era un disco de investigación, de prueba, de observación. Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser un disco especial, había que hacerlo, había que pasar ese disco con calidad. Hoy lo escucho y digo, está buenísimo. Era muy raro que en ese momento ese disco trascendiese, porque era la transición, era algo diferente, cambiábamos el estilo.
Y hubo que reescribir reescribir algunas letras en inglés que yo nunca las comprendí muy bien, pero porque yo no entendía mucho un inglés.
No, pero no reescribimos, ¿eh?
No, es una pregunta.
Las pronuncia.
Ahí va,
el Baiano no tenía mucha escuela de inglés y cantaba a su manera en inglés.
Genial, yo me acuerdo de verlos en Icy Hall en Recoleta.
Sí, fue en mayo del 88.
Bueno, una pista de patinaje sobre hielo.
Sí, de hockey sobre el patinaje.
Eso.
Bueno, en que arrancamos y el negro, como antes cantaba Danny Boy, que cantaba en inglés, siguió la tradición de cantar en inglés.
Claro.
El Baiano dijo, bueno, sigamos, dijo. No se lo cuestionó. Pero él no tenía el inglés tan ducho, digamos, de pronunciación. Y al ser jamaiquino el estilo, permitía una pronunciación más dura. Sí. Porque el jamaiquino tiene una forma de pronunciar que es muy diferente. No es ni americana, ni australiana, ni inglesa.
Es que una vez yo hacía un programa que se llamaba LP
para
TV Pública.
Sí.
Y Luis Spinetta, cuando hicimos
tuvimos una re buena onda con Luis.
Luis siempre fue buen amor. Bueno, Luis, cuando grabé con Cuarto Espacio, nosotros estábamos con Cuarto Espacio por grabar en Robledo, en el estudio. Y Luis nos dijo, ¿dónde van a grabar? No, estamos por ir al estudio de Los Pericos. Todo bien con los chicos, pero vengan a grabar acá.
Sí, ¿no? Pero aparte usted tiene que grabar ahí, obvio. No, con Luis la mejor, porque Luis, hicimos una gira, la gira Angelos en el 89, y compartimos gira con él, él estaba en ese momento con Mola Fontana, con J. Morelli, con Malosetti, Bebote, y Guille Rom. Y después estaba La Torre, en ese momento que participó.
Claro.
Compartimos gira, todo, y quedó un recuerdo único. Me acuerdo situaciones como estar con Spinetta en un break, en un show de San Luis, y que bajó con el mono, que había un piano ahí en el lobby, bajó la guitarra Luis y se puso a cantar canción para nosotros, on demand. Che, Luis, tocante,
no sé,
le pedías cosas raras y te las tocaba, y yo, y antes habíamos estado en el cuarto con Malosetti, él y yo cantando canciones de los Beatles. Gente, eso ya está. Me puedo retirar.
Pero Luis, en esos programas que yo hice, Luis en un momento dice, para mí Lito Nevia fue Dios. Lito me abrió una puerta para entender. Pero cuando yo lo escuché a Lito cantar en español, sentí que se podía.
Claro.
Y entonces pienso también ese paso de los pericos de cantar en inglés, que yo después empezar a cantar mucho más en español.
Sí, obvio, de mi mamá. Sí, sí, sí. El principio fue como una cuestión de que cantábamos lo que teníamos, grabábamos el disco con los temas que teníamos, no éramos conscientes que esos temas terminaban siendo exitosos, por lo menos esos tres temas, que fue Ritual, obviamente, Jamaica Reggae y Nada Que Perder, el tema de la chala, que fueron hasta el día de hoy, son mega hits.
Una bomba.
Entonces arrancan y la gente los canta en todos lados. Y nada, y bueno, y Luis participó después de esa gira, como te decía, en el video de La Pachanga, un tema de King Kong, y después compartimos un par de cosas más con Luis, que fue un divino, siempre fue un... muy amoroso con nosotros, muy amoroso.
Amoroso. A ver, más allá de todos los discos que ha grabado con Pericos, y todos los discos en donde has participado y todos los discos que produjiste, seguramente muchos vienen y te buscan y te piden y te invitan a producir y te contratan para producir. Pero también vos saliste a buscar grupos. Yo quiero producir a esos.
No, es muy loco. No, pero he tomado decisiones de hacer discos que por ahí, en el momento que mostraban los demos no estaban tan buenos y de repente sí, lo tengo que hacer. Me sale de adentro un impulso. No, a mí no me gusta mucho usar la palabra intuición porque me da medio zaraza, medio pagar a plata. Medio, me da como que es una palabra amplia donde cabe realmente un olfato y una observación y también un poco de... Yo lo llamo observación o intuición, ¿cómo decir? No cósmica, sino basado en que uno percibe algo, sí. Detecta algo. Y bueno, así fue como pasó con La Mosca, meter el segundo disco, el de los demos, y ya sonaba algo que sabía en su momento, si querés. Mirá, esto ya lo hacen Los Decadentes, esto ya lo hacen, no sé, Pericos, Capanga, ponele. Y sin embargo, yo dije, no, lo tengo que hacer. Acá hay algo que... Estelares, me traen material que estaba... Habían rescindido contrato, me traen un demo y digo, lo tengo que hacer. Mirá, no tengo mango, Manuel, lo vamos a hacer... De a poquito. Lo hicimos en un periodo de un año y medio, dos. Salió, lo terminamos, no me daban bola. Popart me dio bola y arrancó. Y después hicimos cuatro discos con ellos.
Sí.
Y hay cosas que uno olfatea. Sí. Y los discos que yo hago es en base a que es mi actividad de productor es mi segunda actividad, que es como un hobby. Y el hobby es lo que te gusta hacer. Entonces, me tiene que gustar mucho hacer un disco. Me tiene que ser un desafío. Como hacer una banda nueva, como hacer Ciro, o No Te Va a Gustar, o Decadentes, o Masacre, sí. O Ataque, o Estelares, o Iván. Cosas que me motiva a hacerlo. No importa si es una banda nueva. Sí. O lo que sea. Entonces, nada, y he trabajado diferentes momentos. O he trabajado con Feli Colina en Abbey Road, donde, por ejemplo, es un ejemplo también extremo, donde la mina estaba tan subida a su inspiración y tan inspirada, que era cuestión de limpiarle el camino, como cuando en curling, ¿viste? Cuando le van limpiando delante a la garrafita. Era eso, no había que hacer mucho. Y otra vez, sí, tiene que entrar, pica piedra, laburar la parte psicológica, emocional, motivar al desmotivado, aplacar al que está subido al caballo, amalgamar, y es fascinante eso. Pero está todo empapado de una cosa, de una decisión amateur de hacerlo. A matar en el sentido de que me tiene que gustar, loco.
Claro.
Es tiempo que yo... Y últimamente no estoy produciendo porque estoy un poco abocado a mis hijos, a mis tiempos, a mis cosas. Pero no porque no me guste. Me han venido proyectos importantísimos. De acá me han venido los chicos del Plan de la Mariposa, Cruzando el Charco. Mismo los Molotov me llamaron, todo. Pero las agendas se complican. Y a veces digo, no quiero estar corriendo como un loco en la agenda, comprometiendo a gente, no pudiendo cumplir. Y pero en otro momento, el pendejo sin hijos y eso... Hubiese sido más kamikaze, pero ahora es como que hago prioridad en esto y a veces puedes quedar mal, ¿viste? Pero bueno, prefiero hacer hincapié en mi vida que tanto la cagué de palos en un tiempo.
Vamos a seguir hablando de producción. Cuando volvamos de la tanda, estamos en interior con Juanchi Baleirón.
Interior, Nicolás Pauls por Nacional. Tu radio.
Habla José de Posadas, Misiones.
Soy Verónica de Caseros.
Habla un pequeño agricultor de la provincia de Mendoza.
Los felicito por todos los programas que pasan.
¿Dónde estás? Llevas Nacional.
Siempre te escucho.
Tu radio. Nacional es tu radio. Miércoles, 23 a 24. Nuestra mejor música. Irresistible Tango. Con Daniel Batola. Los miércoles a la noche. Nacional es tu radio. Nacional da la hora. 11 de la noche. 35 minutos. Seguí en tu radio.
Próximo programa de A2 con Fabián Codevila y Sonia Ferraris.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A cada hora, Nacional. Tu radio. Aeropuertos Argentina y Corporación América presentan...
Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical que narra el mágico encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra. Sí, las dos voces más grandes de América cantando en un mismo escenario. No te lo podés perder. Escuchá los programas de tu radio, que vamos a regalar entradas para este espectáculo inolvidable. Cuando Frank conoció a Carlitos, con Oscar Lajad, Alan Madanes, Antonella Nicenti y la participación de la orquesta Aeropuertos Argentina. Cuando Frank conoció a Carlitos, invita Radio Nacional.
Nicolás Pauls está en Nacional. Tu radio.
Estamos en vivo acá en interior, 11-3870-7485 y 0810-222-0870. Este programa es interior, estoy con Juanchi Baleirón. Voy a leer unos mensajes que nos mandaron. Lorena de Santa Fe, los estoy escuchando. Un crack Juanchi Baleirón, realmente un músico de raza. Soy Tomás de Wilde, le quiero preguntar a Juan, ¿qué banda le gustaría producir que no lo haya hecho hasta el momento?
Me encantaría producir Divididos. Me encantaría producir Al Indio. Si vuelve a hacer discos, no creo que hagan, pero bueno, era un deseo que tenía. Pues son desafíos. más allá de la admiración y todo lo que hablábamos antes, que está, me tiene que motivar el desafío. Y después, nada, el artista desconocido, el que todavía no apareció y lo tengo que encontrar.
Por eso te decía, si vos vas a buscar algo, vos estás como, estás buscando, estás en la búsqueda.
No estoy buscando, es que no.
Pero te deben llegar un montón de material.
Pero sé que cómo funciona yo, cómo funciona mejor mi oído de productor para elegir, es cuando lo escucho no yendo a buscar.
Okay.
No buscando, no poniendo un interés delante de la atención, sino escuchar algo, como cuando yo digo, pasame el demo, no importa si está bien grabado o mal, mostrame la canción. Yo lo escucho mientras hago otra cosa, o manejo, o cocino, o estoy regando las plantas. Si ahí escucho y ahí me llama la atención, ahí para la oreja digo, sí, lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer.
Bueno, y también imagino que como productor hay que tener un hay que estar muy atento a todo lo que sucede. Un día estaba viendo un documental de YouTube sobre la grabación de Achtung Baby que produjo Daniel Lanois, que es un músico que a mí me fascina, no solo como productor, sino él como músico. Sus discos parecen fascinantes. Y Juan, la canción, surge de que en la coda final de la canción Daniel Lanois encuentra algo. Bueno. Y hace poco te escuché hablar de que produciendo a Banda de Turistas te pasó algo con una canción de ellos. Que había algo que sobre el final, casi como jodiendo, el tecladista tocaba y que sobre eso salió la canción.
Bueno, eso es algo que siempre lo tengo como ejemplo y lo cuento siempre cuando hablo de producción, más allá de la labor típica del productor, que es obviamente la parte musical, la parte técnica y repertorio. Cuando hablamos de repertorio es cuando uno tiene que estar atento a todo, no solamente a lo que tenés delante tuyo, a lo que te presentan. Yo hablo de ese ejemplo porque es muy muy claro y fue muy, muy 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 escuchado. Ellos me traen las primeras 5 canciones que estaban de cajón para el disco, estaban buenísimas, eran sin duda canciones que van al disco de una. Después, como yo digo, me gustan el segundo cordón, donde hay canciones que son, sí, definitivamente canciones no tan buenas como esas, pero que están lindas y forman parte de un conjunto que pueden entrar al disco. Y después viene el tercer cordón o el cuarto cordón, donde conviven esas canciones sin terminar, caprichosas, raras, extremas, que por ahí le da vergüenza mostrarla a quien la compuso, o que la compuso jugando, o con otro músico, que se salen un poco de lo habitual, o del criterio selectivo de la banda colectiva. Y ahí es donde tenés que hurgar y encontrás en la mugre, por decirlo de alguna manera, a un diamantito. Entonces un día estábamos escuchando ese tercer cordón y ahí aparece, hay química entre los dos, que era un tema del Tucán, el cantante, que estaba jugando con el teclado, con el riff, con un loop, y la cantaba la melodía, pero no la cantaba, la cantaba como a propósito, medio mal. Y yo dije, no, pará. Y hay un riff que era tan, tan, taran, tan. Y dije, boludo, este riff es ganador. Y después la frase, pum, hay química. Entonces dije, bueno, vamos a llevarlo para el centro. Empezamos a voltear paredes, a poner Durlock, a pintar, a acomodar, a alinear los vagones del trencito y construir sobre lo que ya había algo así. Entonces yo siempre digo, investiguen, busquen, porque el productor va a tener una oreja más fresca desde afuera y no va a tener el prejuicio o el filtro que ya tiene la banda con las propias canciones, sino que vas a venir de afuera escuchando de una manera que vas a tener la capacidad de ser más frío o como más fresco para escucharlo. Entonces no vas a tener prejuicios, ni vas a decir, este tema de uno, no es de otro. Me pasó con Decadentes, que también estaban haciendo el disco Sigue tu camino, y estaba la canción La prima lejana. Ahí está, química. Golazo. Mucha gente decía, pero mira, Babasónico. Y sí, pero qué importa, es un temazo, ¿qué tiene que ver? Bueno, volviendo a Decadentes. Los Decadentes tienen La prima lejana, que era un tema que estaba ahí, finalista, pero resulta que ya había uno o dos temas de Diego en el disco, entonces por una política interna
de equilibrio,
yo dije, mirá, a la gente le contra chupón huevos el equilibrio, a la gente que le puse canciones a ustedes que estén lindas. Entonces una charla con Nito, que era que estaba como como manager, y a explicarle, che, mirá, yo no sé las reglas de ustedes, pero yo vengo de afuera y lo escucho y digo, este tema tiene que estar. Y me dice, sí, ¿sabes que sí? La verdad, nuestra familia dice lo mismo. Bueno, pero todo, hay que salir un poco del prejuicio. fue más o menos así la charla, pero bueno, entonces romper un poco algunas cosas para decir, no, loco, esta canción tiene que estar, está buenísima.
Sí, y entrar y perforar esa especie de coraza que tal vez puede, digamos, si están invitando, están llamando a un tipo de afuera, van a escuchar tu voz.
No, por suerte me han escuchado, y de hecho estas canciones están sonando y son hits. Pero también me pasó, por ejemplo, Ataque 77, hacerlo por mí. Nadie pensaba que una banda, digamos, después de Violadores, no había habido una banda punk que trascienda. Aparecen los Ataques, más Ramoneros, y como Ramoneros que son, los Ramoneros son más cancioneros, más beatleros.
Sí, sí.
No son de escupir, digamos, verdades como, ahí está, como los Pistols, por decirlo de manera. Entonces, hay una canciones que eran muy punteras en el disco de Ataque, que tenían más tiempo de Donde las áreas se atreven, Espacio Serpientes.
Bueno, ese disco, El cielo puede esperar.
El cielo puede esperar, la canción, todo. Y de repente, una balada, no era el tema, no iba a ser nunca un corte, una balada de un... Una balada, dicho de una manera, digamos, un poco más peyorativa, de una banda punk. No existe eso. La banda punk va a mostrar un tema con dientes, con estribillo. Y esta canción no tiene estribillo. Aparece la palabra Hacerlo por mí a los dos minutos. Es el anti-hit. Y mira lo que fue. Nos sorprendió a todos.
Pero y costó en tu rol de productor en ese disco con Ataque 77 que ellos comprendieran que eso era, digamos, también un camino que se abría nuevo, porque digo, también sí. hay que derribar esas paredes que vos decís.
Ahí va, porque más allá del hit, un tema con guitarras acústicas, punk,
sí,
que en el momento entra un Hammond, pandereta, son instrumentos muy típicos de la banda punk.
Sí.
Pero ellos tenían escuela ramonera, y por ahí había temas como Questioning Lee de Ramones o Needles and Pins,
sí,
donde se permitían ese tipo de orquestaciones, o bueno, el disco que hicieron Phil Spector también, un disco más amplio. Cabía que en la estética de ellos hagan un tema así, pero que se transforme en un mega hit como fue, no.
No, fue una
era una islita donde podíamos jugar a hacer canciones no tan punkeras, que a todos nos gustaban, o sea, no es que fuera una cosa impuesta. Y sin embargo, después se transformó en lo que se transformó, que nadie lo esperaba.
No, fue impresionante, ¿no? Impresionante.
Una locura.
Yo cambié varios vinilos en La Pelela de Cabildo y Juramento, en una disquería que llamaba La Pelela.
La Pelela, sí.
Varios vinilos por un cassette de la presentación de El cielo puede esperar en Obras.
No, wow.
Creo que Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Creo que lo tenía repetido, por eso
Kiss
también.
Kiss Me, Kiss Me, nada, qué lindo.
A ver, produjiste un montón de discos y grabaste un montón de discos con Pericos. Tenés una banda llamada Oligarchs también.
Sí, que tocamos está todo vendido igual. El jueves tocamos en Lucil.
Con Martín Goodman
en
teclados, que fue tecladista original de Pericos.
Sí, fue cofundador con Ale Pericos, sí, sí.
¿Y qué lugar queda para algo tuyo solo, como Juanchi? ¿Te aparece eso?
¿Juanchi solo? Mi mayor procrastinación es no hacer un disco mío.
Pero no es que no tenés canciones ahí.
No, es que no sé, porque nunca le di bola a pensar en planear canciones, cualquiera fuera la etapa de mi vida en la cual hubiese compuesto, no sé, porque lo tengo súper postergado, nada, porque también tengo un pasado heavy metal, yo, viste, de haber tocado con el Topo desde chiquito, mucho heavy metal, hard rock, llegué a tocar con Diorio, tengo una banda con Diorio, de hecho hay fotitos, se llamaba Letal, sí. Y esas cosas, y no... Mi despunte metálico último fue hace mucho ya, con O'Connor, que grabé un solo muy lindo, en el tema que se llama La Lima del Ritmo, pero no sé por qué tengo postergado, porque ni canciones, ni como guitarrista, ni como, no sé por qué, es una negación que tengo. Debería tener un productor que me produzca, me caiga pedos y me haga componer, y me ordene.
Hace un tiempo hablaba con Manuel Moretti, que también produjiste Estelares, hablaba algo y le cité algo, y él me dijo que también estaba de acuerdo, que algo sucedió, y hace poco te escuché también decirlo a vos, y me gustó porque como nos encontramos, yo me encontré con vos en eso, ¿no? Que hubo como una especie de aceptación de lo que a muchos músicos los formó, que fue cuando salió ese disco Homenaje a Sandro, en donde muchos músicos aceptaron que sí, Sandro era parte de eso. Y entonces Divididos y un montón grabaron. Y los Pericos no se cansaron nunca de hacer canciones de otros. De versionar canciones de otros. Algo que en la música brasileña siempre pasó. La música brasileña todos tocan canciones de otros.
Todos se cruzan ahí, sí, hermosamente.
¿No? Ustedes hicieron muchas canciones de otros artistas.
Sí, lo hicimos en su momento, sí. Grabamos de Andrés, mismo de los Kairax.
Música brasileña.
Música brasileña también, hicimos Ay, ¿cómo se llama la versión que hicimos? Al final del día, todo se recicla. Temazo.
¿Hicieron algo de Calcañoto o no también?
Sí. Y después hicimos un disco de versiones. Que
sí, claro.
Este, el último que metimos también Roberto Carlos, Julio Iglesias. Lo metimos con de todo, con Drexler.
Exacto.
Hicimos también Robbie Lacorrosa.
Metimos de todo. Bueno, Robbie acaba de sacar un disco también de versiones.
Lo tengo que escuchar. Mira.
De versiones de canciones de otros artistas.
Qué lindo.
Sí, hizo En Remolinos de Soda Stereo, por ejemplo.
Mirá. No, le encanta el rock nacional, le encanta.
Sí.
No, y tiene un show buenísimo el chabón. No sé si está tocando mucho ahora, pero lo vi en México hace como 4 años y me voló la cabeza. Tiene un batero que es un animal, que es como el director musical de él.
Yo lo vi acá en el Gran Rex alguna vez y me pareció fascinante.
Tiene temas.
Oscurísimo también.
Oscurísimo. Me encanta.
Bueno, Mad Love me parece que es uno de los discos más hermosos así suyos. Maravilloso. Pero entonces, volviendo a eso, canciones tenés en el cajón, tenés por ahí, pero sí, procrastinás esa idea.
Yo toco conmigo mismo en ese sentido.
Pero porque el trajín de
un poco de miedo en el fondo también, un poco de miedo seguro. Todos tenemos un poco de miedo, como decían los chicos de Árbol. Pero sí, me parece que es un poco eso, un poco miedo a estar solo. No a enfrentar un público, sino a enfrentar un proyecto solo. Me da un poco de, no sé, porque siempre, creo que cuando me di cuenta, siempre me he escudado en compañeros, en coautores, en hacer cosas dentro de o para, y no para mí. Creo que es un temita que el viernes voy a hablar con mi psicólogo. Por octava vez.
Bueno, tal vez dentro de poco yo tengo una canción para un proyecto que estoy armando.
Ahí te tengo ahí tengo alguien que me está diciendo hacerme una canción.
Yo te estoy apretando.
Me estás apretando, yo necesito que me aprieten, si no, te juro, cuando me aprietan y cuando estoy en situaciones extremas y no es autobombo, pero me acuerdo cuando me invitaron a Los Divididos a tocar en el disco Vivo Acá. Que grabé, ahí grabé 4 canciones, Dame un Limón, Agua en Buenos Aires, El Burrito y Sisters. Y me acuerdo que en Sisters ensayábamos y yo me puse a hacer el solo en la sala de ensayo. Y Ricardo me dijo, hacelo vos en vivo.
Uy.
Y yo digo, dale. Y saqué, no sé dónde mierda, inspiración, improvisé un solo que quedó inmortalizado en el disco. Y es el tema más escuchado del disco. Y todo el mundo pensaba que era un solo de Ricardo y es mío. Y ahí es donde dijo, bueno, ¿tuviste? Ricardo era mi ídolo de pendejo desde antes de Sumo, ¿entendés? Desde antes de Sumo. Desde MAM y de Demo, las bandas que tenía él antes. Y ahí fue donde dije, viste, no lo pensé mucho. Fue un honor, primero, que Ricardo me invite a tocar. Segundo, que me invite a hacer un solo. Y tercero, que el tema se transformó en un tema más escuchado de ese disco y un solo que hice con corazón, que quedó divino. Así que en ese momento que te podés cagar, yo saqué pecho y fui para adelante. Córranse que voy a hacer un solo.
Pero entonces te sigue pasando un poco eso de, ¿lo podría hacer o no lo podría hacer? ¿Te da como un pudorcito? No, sí, te intimida. Digo, que ese tipo que venís escuchando de toda la vida.
No me intimida, no. Me pone. Me tengo que poner a la altura. O sea. Pero no es tan racional, es así. ¿Qué sé yo? O podés cantar canciones que nunca canté. Inconsciente Colectivo. O estoy en el CCK. Y, con una orquesta. Lo canté con un amor y una gana que salió bárbaro. Yo nunca había cantado esa canción, la practiqué y tampoco eran de mis canciones favoritas, pero la canté y se transformó en una cosa increíble. Pero bueno, nada, esas cosas que, como te digo, cuando estoy con presión, me sacan lo mejor de mí.
En una semana quiero la canción, entonces.
Dale, listo.
Ahí estamos escuchando, esa es la grabación.
Sí, el sonido sí está, el Ricardo dice, esa papá, en un momento. No, me volví loco, imagínate, nada. No.
Bueno, faltan 4 minutos para que nos despidamos. Yo estoy acá con Juancho Valerón en un nuevo capítulo de Interior. Bueno, gracias por estar acá.
No, vos, gracias por invitarme. El tiempo pasa rápido y nos quedamos cortos.
Gracias. ¿Y cómo sigue la cosa con Pericos? ¿Están por grabar? Recién me decías.
Sí, estamos por un lado empezando a componer canciones. Por otro lado, también la compañía tiene ganas de hacer una celebración de Big Yuyo, de hacer unos singles, pero que sean intervenidos completamente por artistas y productores ajenos. Que tomar tipo 4 canciones o 5 del disco, las más representativas, no el disco entero, y que la tomen productores y artistas y...
No las graben ustedes, que las hagan, que las versionen,
sí,
otros.
Que las versionen todos, y nosotros por ahí metemos algo, yo meto una vocecita en alguna, pero no intervenir nosotros con versiones nuestras, sí, sino versiones de otro, visiones de otro, oídos de otro, y celebrar ese disco que fue icónico. Igual ahora estamos cumpliendo 30 de Pampas Reggae, otro wow, disco importante.
En mi carpetón de atesoro algunas cosas, discos, vinilos, y también entradas a conciertos, programas de conciertos. Mirá. Y dentro de todas esas entradas de conciertos tengo una lista de temas en una hoja como Rivadavia rayada,
no,
de Pericos en una playa Q en Pinamar a la tarde, que
ser,
es de esa época, creo, de Big Yuyo.
Qué lindo.
Entonces se vienen muchos conciertos. Yo tengo acá el 16 del 8 va a estar celebrando Big Yuyo en Montevideo.
Montevideo, sí señor, dentro de poquito.
Qué hermoso Montevideo. 28 del 9 en el estadio Mari Terán.
Ese Mari Terán es lo que era antes Parque allá por Lugano, la cancha de tenis.
La Roca.
El Parque Roca.
Roca.
No me sale, sí, Parque Roca.
Roca.
Era Parque Roca.
El 6 del 10 en Vesport en El Salvador.
Sí. Bueno, México. Y por ahí Estados Unidos después. También, ya que estamos ahí cerquita.
Y esas grabaciones. Vos me hablaste de una grabación de Big Yuyo grabada, versionada por otros artistas y productores, pero grabaciones con canciones de Pericos.
Estamos arrancando esta semana, que pusimos a punto nuestro estudio, está divino, a empezar a recopilar lo que teníamos ya compuesto, componer algo nuevo, empezar a grabar y largar las singles. Esa es la idea. Y después hacer no estamos con tanta voluntad para hacer un álbum de punta a punta. Vamos a grabar singles y después los compilamos en un álbum.
¿Y no extrañas eso de armar un álbum completo así? ¿O estás como en...?
Me parece que está bueno esto, es diferente, que se un poco nos saca de la presión de hacer un álbum y te pones, viste, a buscar canciones. Te pones grande y mañoso y vas perdiendo frescura y a veces preferís meter la energía en uno de los temas, lo grabaste, ya están. Y no tenés que esperar a tener esos 10 ideales,
sí,
que por ahí nunca llegan y retrasas todo, que puede ser como es la dinámica hoy, sobre todo que se escucha todo mucho más. Te hagas una canción, tenés una o dos y bueno, grabalas y largalas, porque si no es mucho tiempo y no sé, no estamos en plan álbum.
Juancho Valerón, muchas gracias por haber estado acá.
No, a vos, por invitarme.
Bueno, nos vemos.
Genial.
La semana, nos escuchamos la semana que viene, mejor dicho. Interior, _ entrevista, es nuestro Instagram, y mi Instagram es Nicolás Pauls. Les agradezco, ¿el tuyo es Juanchi Valerón?
Juanchi Valerón, sí. Juanchi B o Juanchi Valerón, no me acuerdo. Sí.
Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos.
Gracias.